Saludos para quienes nos acompañan hoy en La Tertulia, que son Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día.
Fernando Escriña, ¿cómo
buen
te va?
Buen día, ¿cómo están?
Esteban Valenti, ¿cómo andas?
Mal.
Mal. Y Daniel Ferrer, que vuelve como invitado después de ¿cuánto tiempo? No sé.
No sé, pero me acuerdo que fue el año en que del 9 de septiembre. ¿Qué año fue eso?
¿Qué te parece?
¿Del 9 de septiembre o del 11 de septiembre?
Del 11 de septiembre, del 11 de septiembre.
2001.
11 de
sí.
2001, así que bueno, desde el 2001 no venía por
ahí. Les propongo empezar hablando de política.
Para variar.
A veces hablamos de política en estas mesas, pero tomando como base el discurso del presidente Tabaré Vázquez del lunes, con un ángulo que hasta ahora no habíamos abordado. Recuerden, sobre el final de su alocución a propósito del Día del Nunca Más, Vázquez introdujo un tema que no figuraba en el libreto y se pronunció sobre la posibilidad de reelección. Dijo que si se lo propusieran, él no aceptaría. Líquido entonces un debate que venía recalentándose, que llevaba a que la oposición reclamara un pronunciamiento, etcétera. La consulta que quiero hacerles es: ahora que se despejó esta incógnita, ahora que el fantasma de la reelección ya no está en el escenario con vistas al 2009, ¿tiene sentido discutir el instrumento de la reelección para el futuro? El vicepresidente Rodolfo Ni Novoa lanzó esta posibilidad justamente después del lunes. Dijo, bueno, sin esta presión, sin el asunto de que es una reelección con nombre y apellido, ¿por qué no pensamos en una reforma constitucional que introduzca la reelección de aquí en adelante?
Yo, con total franqueza, yo no le veo sentido al debate, y voy a decir por qué. Creo que el Uruguay tiene tantos temas por delante para resolver, que meternos a los uruguayos en una reforma, en un debate constitucional, aun cuando no sea para ahora, verdad, que sea para el futuro, me parece que nuestros hombres políticos deberían estar ocupados seguramente en otras cosas, en otros temas que a la opinión pública les vendría mejor.
A mí me parece que sería lo ideal discutir en esos términos, ¿no? Pensando en un mediano plazo, quitando del medio las urgencias y los intereses. Así se deberían discutir las reformas. Pero lamentablemente en el mundo, en ningún lugar se hacen reformas de esa manera. Las reformas se hacen generalmente urgidos por necesidades y donde los distintos actores políticos buscan sacar ventaja. Esa es la norma, ¿no? Cuando Brasil asume la reelección presidencial, lo hacen porque había un interés fuerte de que Fernando Henrique Cardoso continuara. Lo mismo con Menem en Argentina. Por tanto, yo creo que es una propuesta bien intencionada la de Ning, pero que me parece que tiene poco asidero en la realidad. Las reformas se hacen de otra manera. Y por otra parte,
bueno, pero cuando se hacen de esa manera siempre despiertan el rechazo porque se están haciendo de esa manera.
No siempre, porque por ejemplo la reforma que se hizo en Uruguay en el año 97, que viene precedida de todo un conjunto de fracasos en intento de reforma, se hizo urgidos por el hecho de que, bueno, de que los partidos tradicionales querían evitar el triunfo del Frente Amplio.
Bueno, y bien que la condenó a la izquierda por eso, justamente.
Paradojalmente, los partidos tradicionales ganaron, mantuvieron el poder y se comieron la crisis más grave de la historia. Pero el tema es el siguiente. Yo siempre he dicho que estoy de acuerdo con la idea de la reelección. A mí me parece que los mandatos cortos de 4 años con opción a un segundo genera un estado de equilibrio. Bueno, si tenés un presidente exitoso, le das la oportunidad de seguir 4 años más. Si tenés un presidente que fracasó, que la opinión pública no lo quiere, lo quitás. Así funciona Estados Unidos, funciona Brasil. Me parece que es un punto de equilibrio adecuado. Admito de que, bueno, de que no hay tradición, de que hay mucha gente que desconfía de la reelección y de que, bueno, de que los políticos siempre creen que pueden superar correctamente el problema de la sucesión presidencial adentro del partido del presidente, que lo sufrió el Partido Colorado, lo sufrió el Partido Nacional y en los próximos tiempos lo va a sufrir el Frente Amplio.
Bueno, de este lado de la mesa, la iniciativa de discutir la reelección ahora para el futuro no anda. Ni Chaschetti, no. Ni Escriña. ¿De este otro lado?
No, yo creo que lo que, digamos, no anda es discutir la reelección, sí o la reelección no. Lo que me parece absolutamente necesario es discutir una reforma de la Constitución despejado el tema irritativo político concreto, que vaya mucho más allá, que tiene que ver con un diseño institucional del país, que tiene, digamos, proyecciones estratégicas y que son necesarias.
¿Qué incluirías tú en una reforma constitucional?
Todo el tema de la reforma del Estado tiene una parte importante que tiene que ver con la estructura constitucional. Todo el tema de el Uruguay de la diáspora, el Uruguay de los 400,000 o 500,000 uruguayos en el exterior, tiene que ver con eso. Por ejemplo, con el voto consular o con el voto en el exterior. Hay una cantidad de reformas importantísimas que ahora que se ha despejado esta incógnita, yo de maldad nomás lo digo en todos lados, me gusta decirles que todavía no está dicha la última palabra. Pero bueno, digamos, a mí me parece que incluyendo el tema de la reforma, digamos, de la reelectividad a continuación de un mandato del presidente, de todas esas situaciones, yo creo que ahora se abre la posibilidad para el mundo político y para la sociedad uruguaya de discutir una reforma constitucional no hecha a la medida de una disputa electoral, como se ha hecho desgraciadamente muchas veces.
O sea, el planteo de Esteban es bastante más amplio, pero déjame sacarme la duda. En esa reforma grande que tú concibes, ¿estaría la reelección?
Bueno,
¿para ti es necesaria la reelección en el funcionamiento de los gobiernos en Uruguay?
Es un tema para discutir. A mí no me, lo que sí parto de un criterio, no tiene nada de antidemocrático, ni hay ejemplos en muchas partes del mundo donde ese mecanismo se utiliza y da buenos resultados.
Daniel, ¿tú qué piensas?
A ver, primero, yo creo que en el mundo es más o menos aceptado que se puede usar un sistema de reelección, de no reelección con mandatos alternados, es decir, con la posibilidad de reelección salteándose un mandato, con periodos relativamente largos de gobierno o periodos relativamente cortos de gobierno con una reelección. Creo que son dos sistemas. Creo que no hace demasiada diferencia que haya uno u otro. La realidad es que las corrientes políticas tienden a predominar por un plazo de aproximadamente entre 8 y 12 años. 8 años el gobierno muy malo, 12 años el gobierno bueno. Así le pasó a Felipe González, pero prácticamente le pasaba a todos los líderes. Acaba de pasar en Inglaterra, pasó a Mitterrand en Francia, pasó a los militares en Uruguay. Es más o menos la tendencia mundial. Entre 8 y 12 años duran. Entonces, en el fondo, que sea el mismo nombre, que sea otro nombre, no es tan importante. Lo que sí me parece es que revela una falta de profundidad en el análisis político uruguayo que sea esto un tema tan importante. Hay tantas cosas más importantes que la persona que vaya a ser el candidato del frente en las próximas elecciones, que me parece que deberíamos estar hablando de las cosas que importan y no de algo absolutamente accesorio. También me parece que merece una crítica el hecho que esto sea el enfoque de los partidos políticos tradicionales. Es decir, realmente no tenemos otra cosa de que hablar de si el presidente Tabaré Vázquez va a ser reelecto o no va a ser reelecto. Es una política por oposición. Es decir, ver lo que hace el frente para criticarlo. Parece que no es por ahí que va la cosa. Y lo último, lo que sí no puedo dejar de discrepar con mi colega Valente, es que me parece que hay mil cosas que reformar en la Constitución. Lo último que importa es reformar el Estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La Constitución tiene dos contenidos. Un contenido es el reglamento de la AUF, es decir, cómo se nombran los ministros del Tribunal de Cuentas, cuántos votos se necesitan para nombrar un director de un ente autónomo. Es el reglamento de la AUF.
Ahora entendí lo que decías.
Hay otra parte importante, hay otra parte que en algunos países importa, se llaman los derechos fundamentales. Nosotros nada nos importa, lo único que nos importa es el reglamento de la AUF. Los derechos fundamentales son una especie de declaración vacía de contenido que a nadie le importa. Entonces nos encontramos con problemas como cuando a Zabalza se le ocurre prender fuego la bandera de Estados Unidos. Eso está resuelto constitucionalmente. ¿Hay una libertad de expresión resuelta constitucionalmente? No se resuelve constitucionalmente porque la Constitución no lo resuelve. Yo creo que nosotros deberíamos, si hablamos de la Constitución, hablemos de lo que importa. Lo que la Constitución importa son los derechos fundamentales. Eso, si quieren, analicémoslo. Ahora, el reglamento de la AUF, déjenlo para otro momento.
Yo, por ejemplo, no creo que sea del reglamento de la AUF cómo se manejan las empresas del Estado y el Estado en relación a toda la estructura de su personal. Consideraciones que corresponden a la salida de la guerra civil, de las guerras civiles, y a otra época totalmente perimida. No creo que corresponda a la Asociación Uruguaya de Fútbol el derecho a voto de los ciudadanos que viven en el exterior, que no tienen hoy más posibilidad discriminatoria como ningún otro país del mundo de tener que volver al Uruguay, a pesar de ser uno de los países con la mayor masa de ciudadanos que viven en el exterior. Y podríamos seguir. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo, en que hay que revisar y que la discusión de una reforma constitucional tiene un altísimo contenido desde el punto de vista del diseño estratégico de los derechos ciudadanos, hacia dónde va el Uruguay, incluyendo, por ejemplo, el tema del aborto, por ejemplo, tema de la mujer, el derecho de la mujer, digamos, a no ser discriminada, incluso a tener en esta etapa privilegios para acceder al poder. Es decir, yo creo que sería un debate extremadamente importante. Y eso de que no hay temas importantes y no temas importantes, bueno, en la Constitución de la República hay suficiente espacio como para discutir todo el diseño estratégico no mercantil de hacia dónde va la República Oriental del Uruguay.
Yo tengo la impresión que un debate sobre una reforma constitucional hoy no está sentido por la opinión pública. Es decir, yo no creo que el uruguayo sienta que es necesario reformar la Constitución, lo digo con total franqueza. Lo que decía Daniel es cierto, es decir, normalmente las constituciones se reforman por intereses políticos, y de lo contrario caen un poco la opinión pública, no se involucra en esa discusión. Ahora, en cuanto al Instituto de la Reelección, para no apartarnos más allá, y considerando que la Constitución, por favor, no hagamos esas constituciones kilométricas al estilo de la Constitución brasileña, que tiene 400 artículos, pero hay peores, hay peores, donde pasamos a reglamentar todas y cada una de las situaciones que pueden darse en una sociedad. Yo creo que eso es un grave error. La reforma del Estado que aquí se habla, yo no creo que sea necesario reformar la Constitución para hacer la reforma del Estado. Los derechos individuales, que es cierto, no están en el debate hoy, pero no están porque vivimos en democracia. Es decir, bajo la dictadura no hablábamos de otra cosa que de los derechos y las libertades, ¿verdad? La libertad de expresión, por ejemplo, que está consagrada y protegida constitucionalmente, es el derecho esencial. Ahora, no vamos a reglamentar cómo debe ejercerse esa libertad de expresión, porque el concepto general lo tenemos en la concepción de los viejos tratadistas, que decían el derecho de uno termina cuando empieza el del otro, y esa cosa tan elemental, tan simple, pero tan compleja a la vez, es lo que nos hace ejercer esos derechos y limitarlos, ¿verdad? Que es lo que llamamos el interés general. Ahora, en cuanto a la reelección propiamente dicha, el instituto presidencial siempre fue visto con recelo por nuestros constituyentes, incluso desde el 30. El debate que se hace a propósito de la duración del mandato, por ejemplo, es bien particular. Jaime Sudáñez proponía un mandato de 3 años, porque precisamente decía que podía, en caso de haber existido abuso en la función de poder, a los 3 años podía cambiarse. Y Vázquez
le tocó solo un supermercado, claro, en la calle.
Es decir, el Yauri era otro tanto. Es decir, había un recelo, lo que Arechaga llamaba una ojeriza respecto al instituto presidencial muy fuerte. A eso se suma la concepción de Valle y Ordóñez, contraria a la presidencia de la República, con un pensamiento muy claro en cuanto a evitar el abuso. No digo que el colegiado fuera bueno o malo, pero eso está metido en la sociedad uruguaya. Finalmente, todo el proceso de reelección de Pacheco Areco, que también dividió a la sociedad uruguaya. Es decir, yo no creo que el uruguayo sea reeleccionista, entre otras cosas, porque no creo que comparta una extensión del poder excesiva en manos de una persona.
Pero ¿por qué? En realidad, si el pueblo uruguayo fue reeleccionista o tiene un espíritu reeleccionista o no tiene un espíritu reeleccionista, en última instancia se demuestran las urnas, en otras palabras.
Exactamente.
Si realmente una mayoría significativa de la población quiere reelegir al presidente Tabaré Vázquez, pues lo va a reelegir. Si esa mayoría no es clara, probablemente no llegue. Es decir, lo que puede haber es un hándicap en contra, porque se requieren dos saltos. Un salto es obtener la aprobación de la reelección, del sistema reeleccionista, y otro salto es la elección. Pero en realidad, yo no creo que importe demasiado si en el pasado Uruguay fue reeleccionista, no fue reeleccionista, Pacheco, no Pacheco. La realidad es, si hay una mayoría de la población que quiere reelegir a Tabaré Vázquez, pues que lo reelija. Ahora,
de todos modos, ahora no estamos hablando de reelegir
apoyado, a Tabaré. Apoyado.
Ahora,
¿apoyado qué?
Que si la mayoría quiere reelegirlo, lo reelija.
Pues que lo reelija. Ahora,
Esteban se dedica a seguir sembrando inquietud con ese tema.
Pero, para que no echen tanto suspiro.
No, quiero decir, el presidente fue muy claro el lunes, esa posibilidad está por fuera del escenario ahora. La cuestión es, y es lo que estábamos discutiendo, es si puede servirle al país que haya para el futuro el instrumento
de la reelección.
Yo vuelvo a repetir, para mí la reelección es útil porque Uruguay ya vivió situaciones complicadas, innecesarias, si hubiésemos tenido el Instituto de la Reelección. Por ejemplo, en el 71 Pacheco Areco hubiera sido reelecto, no, capaz que alguien dice, bueno, es lo mismo.
Tal vez hubiera sido mejor para el país.
Pero, sí. Pero terminamos con Bordaberry de presidente, ¿no? Un personaje con poca fe democrática que terminó dando el golpe de Estado. Sanguinetti en el 89, cuando termina su mandato, tiene un gran lío, su sector político, el Vallismo Unido, se termina rompiendo. Vos, Fernando Escriña, te debes de acordar muy bien lo dramático que fue la pelea en que terminó.
Bueno, pero con ese criterio,
en el 94, cuando la calle termina su periodo, el herrerismo se rompe, Volonté y Ramírez quieren ser candidatos y se termina rompiendo el herrerismo.
El poder de Sanguinetti o la relevancia del doctor Julio María Sanguinetti en la política uruguaya por el hecho de haber sido reelecto en periodos alternados en vez de en periodos sucesivos, no. El doctor Sanguinetti no cambia nada en su importancia histórica y política del país por el hecho de haber sido...
No, la pregunta es, si tenés un presidente popular, ¿por qué razón le vas a amputar la posibilidad de que siga gobernando cuando la gente quiere que él siga gobernando? Es el dilema de los chilenos. Cuando Lagos termina, Lagos podría haber aspirado a un nuevo periodo. Es verdad, eran muy largos, ahora los acortaron a 4 años.
Pero que ese racionamiento te puede llevar a la reelección indefinida.
No. Estoy hablando de dos periodos.
Pero entonces, ¿por qué no la reelección indefinida?
¿Por qué no?
Porque hay que limitarlo. Está bien. Entonces es un problema de grado. ¿Dónde limitamos?
Y estamos hablando de dos periodos.
Y ahí nos empezamos a mover de acuerdo.
Es lo que se utiliza en Brasil, en Estados Unidos.
En todo el mundo no se usa, salvo en los países que tienen...
No es exacto eso, porque... No es exacto lo que estás diciendo, porque lo que pasa es que en algunos tenemos básicamente dos tipos de regímenes políticos, de regímenes de gobierno. El sistema parlamentarista y el sistema presidencialista, cada uno tiene su lógica diferente. El sistema parlamentarista no tiene mandatos fijos, ¿sí? Es decir, hay una discreción del jefe de gobierno de llamar a elecciones, ¿sí? Entonces, de alguna manera los líderes regulan sus mandatos y pueden ser más extensos o menos extensos. En el sistema presidencial todos los mandatos son fijos. Tenemos certeza absoluta que dentro de 4 años, 5 años va a haber elecciones.
Y además en los sistemas de primer ministro, teóricamente vos podés ser reelecto indefinidamente.
La media, y voy a dar este dato para un poco para aclarar, la media entre en 1945 y 1990 de los primeros ministros en el poder, hay un noruego que se llama Kåre Strøm que lo estudió perfectamente, la media es casi 12 años. En cambio, no existe régimen presidencial, salvo que sea un totalitarismo o un autoritarismo, donde tengamos presidentes que lleguen a 12 años de promedio. En la media, a lo sumo...
Nosotros acá estamos discutiendo sistemas presidenciales. No creo que nadie esté proponiendo para el Uruguay un sistema parlamentario.
Tú mencionaste a Mitterrand, es un semipresidencialismo. Mencionaste a España, que es un parlamentarismo. Es decir, regímenes presidenciales hay que mirar el hemisferio occidente, ¿no? Hay que mirar Estados Unidos, occidente más Filipinas, es decir, eso es donde hay presidencialismo. Y lo que tenemos es que Estados Unidos y Brasil, que a mi juicio funcionan bien de esta manera, tienen reelección con periodos cortos de 4 años.
En perspectiva, también lo hace usted. Escríbanos a nuestra casilla. En perspectiva @espectador.com.uy.
Para sacar un resumen, Daniel Chasquete entonces se pronuncia a favor de un sistema que incluya la reelección y con periodos de gobierno de 4 años.
Yo estaba en contra antes de que Tabaré Vázquez ganara. Yo estaba a favor, digo, antes que Tabaré Vázquez ganara. Con Daniel Bouquet presentamos un paper en un grupo que se reunía en el Ateneo, gente de todos los partidos políticos. De acá de la tertulia iba mucha gente, Connie Hughes, donde planteamos esta idea de tener un sistema con reelección. Eso así que... Sí,
Fernando, ¿tú yo soy estás a favor de algo así? No.
Yo soy contrario a la reelección, digamos, inmediata, ¿verdad?
Que haya en todo caso un periodo de gobierno en el medio.
Exactamente.
Como Daniel,
la constitución, yo creo que cualquiera de los dos sistemas, la reelección con periodos cortos o la reelección alternada con periodos largos puede funcionar. Lo que creo que es un error estar dedicándole una cantidad de atención y transformar esto en el tema más importante, en la mitad de un periodo de gobierno, que lleva la mitad del periodo de gobierno, que todavía estamos por discutir y por ver cosas importantes, y tenemos otras cosas más importantes que hacer.
Creo que no está planteado como un tema de gran importancia en la agenda. Es una posibilidad que apareció esta semana y sobre la cual nos interesaba consultarles a ustedes, pero da la impresión de que no hay un envión para tirar este debate adelante, ¿no? Tengo la impresión. Esteban, creo que
yo estoy pendiente de tu opinión. Por el envión porque creo que es necesario una
¿tú reforma. ¿Tú sí crees que hay que encarar una reforma constitucional?
Sí, sí, sí. Que incluya el tema de la reelección presidencial, y estoy de acuerdo con la reelección presidencial ya.
Bueno.